quisiera simplemente hacer algunas reflexiones sobre el significado de lo que estamos haciendo hoy. Los gobiernos impulsan políticas de ciencia y tecnología, como también impulsan políticas educativas, políticas culturales. Construir y ejecutar esas políticas requiere diseñar instituciones, asignar recursos, definir incentivos, evaluar resultados. Todo eso está muy bien. Pero hay que tener claro que a la ciencia, a la educación, a la cultura, no las hacen los gobiernos, ni las hacen las políticas públicas, ni siquiera las hacen las instituciones. A la ciencia la hacen los científicos, así como a la educación y a la cultura la hacen los actores sociales y culturales. No perder de vista esta idea tan simple es esencial para sostener un valor que es central para este gobierno, que es justamente la centralidad de la persona humana. Las normas, las instituciones, los recursos, las políticas, todo eso es importante porque nos importa a la persona en todas sus dimensiones. Nos importa la persona humana en sus fragilidades y vulnerabilidades. Por eso nos importan las políticas de salud, las políticas sociales, las políticas de cuidados, la protección de los derechos humanos. Nos importa la persona en sus necesidades materiales. Por eso nos importan las políticas productivas, las políticas de empleo, la política económica, la política de vivienda y, una vez más, las políticas sociales. Nos importa también la persona humana en sus necesidades de conocimiento, de comprensión y de significado. Por eso nos importan las políticas científicas, las políticas educativas, las políticas culturales. Y nos importan las personas que, gracias a su esfuerzo y a su capacidad creadora, nos ayudan como sociedad a responder a todas esas necesidades. Por eso nos importan quienes producen, quienes trabajan, quienes educan, quienes amparan, quienes hacen arte, quienes hacen ciencia, quienes enriquecen desde la cultura nuestras capacidades de comprensión e interpretación. Hoy estamos homenajeando a Rafael Radi, y al homenajearlo, por supuesto, lo estamos homenajeando a él, pero con él también a todos los uruguayos que hacen ciencia. Porque nos estaba faltando eso como país. Tenemos instituciones de investigación y enseñanza, tenemos instituciones de fomento de la innovación, tenemos fondos públicos destinados a estas actividades, pero hasta hoy nos faltaba un instrumento específico para detenernos un momento y homenajear y agradecer de manera específica a las personas de carne y hueso que hacen que todo eso tenga sentido. Esto era algo que nos faltaba y que debíamos tener, porque homenajear es una función esencial de una sociedad humana sana. Homenajear es agradecer a alguien por todo lo que ha dado, por haber mejorado nuestras vidas individuales, por haber enriquecido nuestra convivencia. Homenajear a alguien es también un acto de generosidad y de humildad, porque significa reconocer públicamente que hay alguien que es mejor que nosotros en determinada área de actividad. los que nunca homenajean, los que nunca elogian, los que nunca miran, son los chiquitos de alma, son los espíritus mezquinos. Por eso es tan importante ser capaces de hacerlo, tanto en nuestra vida personal como en la colectiva. Hoy estamos homenajeando a Rafael por sus logros como científico, y al homenajearlo le estamos diciendo que vemos lo que hace, que lo valoramos, que le estamos agradecidos. Le estamos diciendo que estamos muy felices de que sea uno de los nuestros. También al hacer esto estamos mandando un mensaje a muchos uruguayos que hoy están en actividad, así como a las generaciones más jóvenes. Este mensaje dice que la excelencia importa, que el esfuerzo importa, que el intento de agregar algo valioso a lo que ya compartimos es una actitud que nos mejora como seres humanos, que aportar y construir es siempre preferible a retasear o destruir. Este mensaje dice que un Uruguay donde se multiplique la gente capaz de lograr lo que logró y todavía va a lograr Rafael, es un país mejor para todos. Antes de entregar este premio, quiero agradecer a la Academia de Ciencias y a la Academia Nacional de Medicina, con cuyas autoridades trabajamos codo a codo para diseñarlo y para lanzar la convocatoria. Y quiero agradecer también a los miembros del jurado que asumieron la tarea con mucha seriedad, con mucho compromiso, con mucha responsabilidad. Además, haber trabajado con ellos fue un placer, porque las reuniones del jurado se desarrollaron en un clima constructivo, de diálogo, de cordialidad. Ahora nos queda una tarea pendiente, que es transformar este gran premio en un galardón que se entregue de manera regular a lo largo del tiempo, más allá de la rotación de partidos en el ejercicio de gobierno. Para eso nos hemos comprometido a trabajar en un proyecto de ley, junto a las academias, al CONICYT, a las universidades, y enviarlo el año que viene al Parlamento. Un gran premio de ciencias es algo demasiado importante como para que ocurra una sola vez. Así que, en reconocimiento a nuestros científicos y en memoria del doctor Caldeiro García, vamos a trabajar juntos para intentar convertirlo en una nueva tradición. Felicitaciones por este premio, Rafael, y felicitaciones a toda la comunidad científica.
Quisiera empezar agradeciendo al Ministerio de Educación y Cultura y al ministro Pablo da Silveira, que han empujado esta convocatoria, que más allá de que en este momento recayó en mi persona, y agradeciendo lo actuado por el tribunal en una tarea que siempre es muy difícil y que me honra haber sido la persona seleccionada, agradezco la voluntad de crear el premio Roberto Caldeiro García, el Gran Premio Nacional de Ciencias, que recuerda los 100 años de nacimiento de nuestro gran fisiólogo, médico, Roberto Caldeiro García, creador del PDCIVA, como elemento simbólico ante la sociedad, ante la comunidad académica, de la relevancia que se le otorga a la actividad científica en las sociedades modernas, en el siglo del conocimiento. Agradezco entonces también a todos los asistentes, autoridades universitarias, el rector de la República, el vicerrector, otras autoridades, instituciones de investigación de otras universidades, colegas, familia y amigos que están presentes. Obviamente no puedo dejar de mencionar a la Facultad de Medicina, la casa de estudios que me recibió hace exactamente 40 años, en el año 1981, y el Departamento de Bioquímica, a donde me incorporé tempranamente en mi carrera de futuro médico y donde me encuentro hasta el día de hoy. Naturalmente, en la Universidad de la República, nuestra casa de estudios, a nuestro equipo de investigación, que de hace 30 años orgullosamente hemos construido en la Facultad de Medicina, pero que afortunadamente ha crecido y se ha multiplicado en otros espacios de la universidad y instituciones de investigación, constituyendo finalmente lo que creamos como Centro de Investigaciones Biomédicas, con el apoyo del Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República. Y no quiero dejar de reconocer la presencia de Catalina y Magdalena, mis dos hijas, que han sido parte de este camino desde que nacieron, básicamente, acompañándome. Sobre los aportes científicos que se me han reconocido, quiero decir que fui un afortunado porque cuando estaba cursando etapas avanzadas de la carrera de doctor en medicina, surge el programa PEDECIBA, del que habló el profesor Arcos. Seguramente mi trayectoria de vida hubiese sido otra si en el año 87 no se hubiese establecido el PEDECIBA y en el año 88, terminando mi carrera de médico, tomo la decisión en aquel momento arriesgada, osada, de intentar comenzar una carrera científica, y tengo el orgullo, por qué no decirlo, de representar la primera generación de doctorandos PEDECIBA en ciencias biológicas, y que me permitió un recorrido que enfoca en el entendimiento de las bases bioquímicas de la patología humana y de la terapéutica, lo que esa doble formación en medicina y ciencias biológicas me ha permitido. Quiero decir que ese recorrido se inició en aspectos muy básicos de la ciencia que me tocó hacer en los primeros años de carrera, y que a lo largo de la trayectoria me permitió conectar bioquímica, biología celular, biología molecular, con procesos de salud y enfermedad en el hombre. En los inicios, mi tutor fue Eugenio Prodanov, quien era el grado 5 de bioquímica en aquel momento, y me dio un proyecto sobre enzimología de procesos de óxido reducción, algo muy, muy, muy a nivel molecular, trabajando en la enzima xantino oxidasa, que es el catalizador biológico que genera ácido úrico en nuestro organismo. Debo recordar que Eugenio Prodanov era cercano a Roberto Caldeiro Barcia en la construcción de aquel programa PEDECIBA, y en parte eso me alentó a iniciar en aquel momento una carrera científica de forma mucho más profesional de lo que lo estaba haciendo a ese momento, siendo un joven futuro médico. A partir de esos experimentos iniciales, de mitad y fines de la década de los 80, empecé a incursionar en otras áreas en relación a la utilización metabólica del oxígeno, proceso de óxido reducción, formación y destino de radicales libres y oxidantes, función mitocondrial, bioenergética celular y mecanismos de señalización de la muerte celular. En el año 91, haciendo una pasantía de investigación extendida en la Universidad de Alabama en Birmingham y junto a Bruce Freeman y Joe Beckman, que eran quienes me recibieron, publicamos un trabajo en el Journal of Biological Chemistry, que cumple 30 años, donde planteamos la intersección de la ruta del radical óxido nítrico que luego en el año 98 fue parte de lo que determinó el otorgamiento del Premio Nobel de Medicina y Fisiología como molécula señalizadora en los procesos de vasodilatación. En ese trabajo del 91 conectamos la ruta del óxido nítrico con la ruta de los radicales libres del oxígeno, generando una nueva ruta metabólica que explicaba efectos citotóxicos y de muerte celular con una mirada diferente a la que existía hasta el momento, y donde describimos un mediador de muy corta vida media, que fue muy desafiante poder medirlo en sistemas biológicos, porque su vida media es de milisegundos, que se llama peroxinitrito. Ese trabajo del año 91 es considerado hoy un citation classic, con alrededor de 2.400 citaciones de investigadores internacionales al día de hoy. Es un trabajo que ha envejecido bien, porque todavía es citado en la literatura. En ese trabajo hicimos un planteo de nuevos procesos bioquímicos y metabólicos y planteamos una hipótesis estructurada y testeable a diferentes niveles y que propició el desarrollo de terapéuticas dirigidas a atenuar los efectos patogénicos de estos mediadores y procesos sobre la función de células y tejidos en patologías inflamatorias, infecciosas, cardiovascular, neurodegenerativa y el propio proceso de envejecimiento. Esta área de trabajo ha revelado ser fértil, siguiendo en plena actividad al punto y esto es un anuncio lindo, que el próximo Congreso Mundial del Área, que congregará alrededor de 1.000 científicos, está planificado para desarrollarse en la ciudad de Punta del Este a noviembre de 2023. Quisiera ahora señalar la importancia de las ciencias básicas y la necesidad de su apoyo permanente. Realmente no hay atajos fáciles para construir un sistema sólido de ciencia y tecnología, excepto que se mantenga un apoyo decidido a la creación de la plataforma de ciencias básicas o ciencias fundamentales, sobre la que luego se establece la ciencia aplicada y la innovación. Uno de esos paradigmas, donde nos ha tocado actuar, es el paradigma de la medicina translacional, de la que también habló el profesor Arcos, que es una forma de ciencia aplicada que conecta los experimentos del laboratorio con procesos de salud y enfermedad del hombre. Hoy la ciencia también tiene un carácter interdisciplinario, por eso el diálogo entre las disciplinas se hace cada vez más importante. Y es importante volver a resaltar el valor de la ciencia como actividad humana, civilizatoria y transformadora que hace a la soberanía y a un desarrollo más justo y más humano del país. Es un capital a proteger e impulsar, como el ministro también lo ha indicado. También hemos conversado sobre la ciencia como derecho humano, que debe establecerse de forma mucho más importante sobre el quehacer nacional. Y finalmente, sobre mi equipo de investigación, quiero decir que hace 30 años que nos reunimos, además de la actividad de todos los días, dos veces por semana, los miércoles al mediodía, con discusión de artículos, los viernes de tarde se hace el análisis de los resultados generados en toda la semana. Y bueno, las reuniones de los miércoles y de los viernes cumplieron este año 30 años, y estamos muy orgullosos de haber mantenido esa actividad, esa llama encendida, y que muchas generaciones de jóvenes investigadores se hayan ido formando, muchos de los cuales se mantuvieron cercanos al equipo y siguen con nosotros casi desde los inicios. Por supuesto, el agradecimiento a ellos y ellas, a todos los colaboradores actuales y pasados, nacionales e internacionales, porque también nuestro equipo y nuestra investigación se ha desarrollado en clave de redes de investigación. Y esa flexibilidad temática, que permite tener buenos fundamentos de ciencia básica, nos permitió comenzar a abordar temas científicos en relación a la biología de la infección de SARS-CoV-2, lo que ha culminado con la reciente aceptación la semana pasada de un trabajo del equipo en contacto con el Instituto Pasteur de Montevideo y un equipo norteamericano sobre la estructura de la proteína Spike y cómo se puede distorsionar esa estructura a través de modificaciones óxidos reductivas que eventualmente impidan la penetración del virus dentro de las células humanas a infectarse. Para hacer una reflexión final, me alienta lo del premio, pero como dijo el ministro, en clave de un apoyo sistémico al sistema de ciencia y tecnología, retención y apoyo a talentos jóvenes, e incluir en forma más intensa la ciencia en la agenda de un futuro posible para el país en un siglo de la revolución de la biología y el conocimiento. Muchísimas gracias por todo.